Bien, vamos a dar comienzo a la última conferencia de este noveno foro. Tenemos el gusto de presentar y agradecer la invitación, la aceptación de la invitación a Marina Llegas. Ella es subdirectora general de proyectos de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad. Y bueno, agradecer que pueda estar presente en esta última conferencia y que nos pueda brindar la ponencia que ustedes ven en pantalla. Se titula Investigación, Desarrollo e Innovación en España, ya que a modo de ejemplo y un pequeño matiz significativo, que por ejemplo el CSIC viene representando actualmente un 7% del total de los investigadores que hay en España, y a pesar de ser un 7%, el volumen de productividad, de producción científica que tiene, es de un 22%. Por ello, bueno, teniendo como referencia un poco el contexto anterior de docencia e investigación, vemos como un 7% es capaz de producir un 22%, y hay que un poco diferenciar y matizar el tema de docencia e investigación para que un poco las gestiones en cada uno de los campos se puedan desarrollar de forma correcta y satisfactoria. Bueno, y sin más, agradecerle nuevamente a Marina que esté con nosotros y os dejo con ella. Muchas gracias.
Buenos días. Muchas gracias al comité organizador y al comité científico por la invitación al ministerio. En primer lugar, quiero disculpar al director general, a Juan María Vázquez, que era quien iba a estar aquí en esta mesa, pero por problemas de agenda no ha podido venir. Y también disculpar porque, como veis, hay un cambio de título, porque esta semana hemos tenido una noticia importante para la ciencia en este país, que ha sido el paso de una excepción a la ley de presupuestos y que da vía libre a la creación de la Agencia Estatal de Investigación. Está pendiente de una serie de trámites en Senado y después en Congreso, porque ha sido una enmienda verbal, no una enmienda por escrito, y eso lleva a unos trámites diferentes que yo realmente desconozco, pero bueno, parece que va a ir por buen puerto, y lo que nos obliga ahora mismo esa excepción es a que la ley se tiene que crear dentro de este año, porque tiene que ser en 2012, porque si vamos a 2013 hay que volver a negociar la excepción. Eso estaba previsto en la ley de la ciencia. En realidad la agencia debería haber estado creada el día 2 de junio, que era un año después de la publicación de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero con el parón del decreto de presupuestos del 30 de diciembre se tuvo que paralizar. Os puedo decir que hay grupos de trabajo que están trabajando los estatutos están prácticamente listos para empezar a moverlos. Yo no estoy en esos grupos de trabajo, con lo cual no puedo daros más información, pero sí estoy en el grupo de trabajo que está diseñando las estrategias nacionales. Así que si queréis, voy a hacer una descripción de la ley, voy a describir un poco los órganos de gobierno, la gobernanza, etcétera, porque este es un foro de calidad y lo que queremos es contaros que desde las instituciones tratamos de fomentar lo máximo en la calidad española. Y entonces, si queréis, luego en el debate también tengo, aquí no, pero en otra charla tengo los datos de plan nacional, que era en realidad lo que se tenía previsto. Entonces, si luego queréis, pues repasamos algunos datos de plan nacional, de lo que hay hasta este año. No hay nuevo plan nacional todavía, hay que hacerlo, y en eso, hasta que no esté la agencia y las estrategias, no se va a poder empezar a trabajar, porque el plan nacional nace de las estrategias que se cerrarán este verano y empezaremos a trabajar en el nuevo plan a partir de septiembre, con lo cual del nuevo plan no os puedo hablar, pero bueno, podemos repasar lo que ha habido hasta este año. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver una pequeña introducción. Como os comentaba, la gobernanza del Sistema Nacional de Investigación, las capacidades de este sistema y algunos resultados, lo más actualizado que hay en este momento. Bueno, todos sabéis, un poco por recordar, la primera ley de la ciencia es de 1986 y constituyó un fuerte impulso al país, a la ciencia del país, porque en realidad no, hasta ese momento no había una estructura organizada. A partir de esa ley de la ciencia nacieron los planes nacionales de I+D, y también en el 2005 se creó el Plan Ingenio 2010, que fue otro impulso aprovechando la bonanza económica que se vivía en esos años. que los agentes que participaron en esta primera evolución del sistema pues fueron desde luego la industria y la modernización de la industria en el país, las comunidades autónomas, por supuesto, y el impacto que ha tenido todos los fondos europeos de investigación en el sistema nacional. Esto nos lleva a que había que hacer un nuevo modelo con los retos no solo no nuevos, sino también antiguos, por supuesto, que son el poder desarrollar carreras investigadoras atractivas y competitivas, una gestión eficiente e integrada de los recursos, cosa que, de nuevo, vuelve a ser, ese sí que es un reto actual, porque la integración de todos los sistemas regionales e internacionales y el de la Administración General del Estado es un tema todavía no pendiente, pero sin terminar de desarrollar, la manida economía basada en el conocimiento, la gobernanza, porque tenemos una situación en el país complicada con distintos agentes, comunidades autónomas, Administración General del Estado, etcétera, y desde luego el tratar de hacer cada vez más una ciencia de vanguardia progresista y abierta al mundo, o si queréis resumirlo, tendente a la excelencia. No queremos se habla mucho de que hay que hacer ciencia de excelencia y, por supuesto, hay que hacer ciencia de excelencia, pero desde el Ministerio tenemos claro que no solo hay que financiar la ciencia de excelencia, hay que financiar a la gente que tiende a la excelencia, que quiere ser excelente. Eso quiere decir potenciar la excelencia, pero no solo dar recursos a los que ya son excelentes, que los tienen sin problemas, pero solo, digamos, a los que de verdad quieren ser excelentes. Bien, en esa evolución nos situamos el año pasado, en junio, en la aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que pretende centrar esta evolución que ha tenido el sistema y ponernos en vías de ese horizonte 2020 que se habla tanto de Europa, incluso en el horizonte 2030, que ya se empieza también a hablar y empieza a haber indicaciones hasta el 2030 en la Unión Europea y en la ciencia mundial. En la ley describe varias, está descrita en varias partes. En gobernanza se crean nuevos órganos, que son el Consejo de Política Científica y Tecnológica, el Comité Asesor en Ciencia, Tecnología e Innovación, el Comité Español de Ética en la Investigación, y se crean dos nuevos instrumentos, que son la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y la Estrategia Española de Innovación. Se describen recursos humanos, tanto en la universidad, en investigador y docente, cosa que probablemente casi todos conoceréis más que yo, porque yo no provengo del mundo universitario, sino de CSIC, y entonces me integro en ese personal opis. Por supuesto, promociona muchísimo la transferencia, tanto a nivel internacional como a la sociedad en general. Tiene una parte muy importante de difusión. Y luego está la coordinación de la Administración General del Estado a través de planes estatales, los agentes de financiación y los agentes de ejecución. Bueno, lo que quiere la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es integrar a los recursos humanos con una carrera científica y estable, cosa que es complicado en estos momentos, que sea eficiente y eficaz el gasto público, y eso el año pasado tenía sentido, pero este año tiene muchísimo más sentido. Siempre tiene sentido, pero tristemente estamos en una situación muy complicada. Tiene que definir las políticas coordinadas y, por supuesto, una cooperación entre todas las administraciones. Y una idea importante que se alinea también con la estrategia de Horizonte 2020, del nuevo programa marco que se está ahora mismo negociando, es que la ley deja de hablar de ciencia básica, ciencia aplicada, transferencia, innovación como centros estancos, y abarca toda la cadena de conocimiento como un continuo. Eso es la misma idea de Horizonte 2020, que es de la idea al mercado, y es algo que tenemos que empezar a trabajar todos en eso. Tenemos que dejar los valles muertos que hay entre la ciencia, la transferencia y la innovación. También, bueno, un mensaje un poco quizá que empezamos a barajar es que no nos gusta hablar de ciencia básica y ciencia aplicada. Empezamos a pensar que hay una sola ciencia, que es la que se aplica y la que no se aplica. Eso es así. Hay ciencia que va al mercado y ciencia que no, pero eso, la que no va al mercado sirve para que la ciencia vaya al mercado. Luego, las dos son fundamentales en este momento. En relación a la gobernanza, bueno, pues recordaros que veníamos de un ministerio, que ahora ya no somos ministerio, pero estamos en... yo no comparto mucho la idea, y lo voy a decir aquí, es una idea personal, que ahora, en vez de estar en un ministerio secundario, estamos en un ministerio muy fuerte, en el Ministerio de Economía, y eso nos debe traer ventajas porque la negociación es más directa con el ministro, pero el ministro vive en Europa directamente, entonces, como no se arreglen las cosas rápidamente, la negociación con el ministro es complicada, aunque la secretaria de Estado creo que está detrás de él todos los días, pero... tiene, digamos, otros problemas, no sé si más importantes, pero que tiene que resolver. Entonces, la estructura dentro del ministerio, hemos pasado, pues, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha pasado a ser una secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, que sabéis que ocupa la secretaria de Estado, es Carmen Vela. De ahí depende una Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, de donde caen dos direcciones generales, y una subdirección, aquí sí se me pone, directamente de la Secretaría General está la Subdirección General de Relaciones Internacionales y con Europa, que lleva la parte de planes, de toda la relación con los planes, los programas de investigación europeos. La Dirección General de Investigación Científica y Técnica, que tiene seis subdirecciones generales, la de proyectos internacionales, que en realidad son aquellos proyectos nacionales de apoyo a los investigadores que optan a proyectos internacionales, la de recursos humanos, gestión económica de ayudas a la investigación, que creo que todos conocemos por la reclamación de dinero que nos piden, la subdirección de ANEP y la de fondos europeos, la de fondos FEDER. En la parte de la Dirección General de Innovación y Competitividad, que es la relacionada más con transferencia e innovación, pues está competitividad y desarrollo empresarial, transferencia de tecnología, la de colaboración público-privada, fomento de innovación, gestión económica, la parte de ayudas a la innovación, y la Subdirección General de Infraestructuras. Directamente de la Secretaría de Estado tenemos la de Planificación y Seguimiento, la prospectiva en realidad, la coordinación con las OPIs y la de Relaciones Institucionales. Y también pertenecen al Ministerio tanto el CEDETI en la parte de relación con empresas, FECID como fundación del Ministerio y los siete OPIs que luego veremos, que dependen de los siete organismos públicos de investigación. La estructura y las acciones, pues como hemos venido comentando, en el Parlamento se aprobó la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y le daba en aquel momento al Ministerio de Ciencia e Innovación y en este momento a la Secretaría de Estado el mandato de construir las estrategias españolas de ciencia y tecnología y de innovación en colaboración con las comunidades autónomas y después el sistema estatal, la Administración General del Estado tiene como encomienda desarrollar los planes estatales de investigación ciencia y desarrollo de investigación científica y desarrollo tecnológico y el plan estatal de innovación. Actualmente tenemos estrategias en vigor, que son la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, que se extiende hasta el 2015, y la de innovación, que también se extiende hasta el 2015. Luego hablaré de cómo se va a transformar esto a las estrategias que manda la Ley de la Ciencia. Está en vigor porque está prorrogado el Plan Nacional de I+D+I. Hasta tenía que haber terminado el 2011, pero se prorrogó un año y este año debemos construir, como os he dicho, uno. Y el Plan de Innovación 2011 está también prorrogado y, bueno, están poniéndolo en marcha. De la parte de innovación, de la Dirección General de Innovación, no hablaré mucho, pero me referiré de vez en cuando a ella. Bueno, la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, que está actualmente en vigor y como tal se está tomando como base para la nueva estrategia, pues tenía siete objetivos estratégicos, que era situar a España en la vanguardia del conocimiento, promover un tejido empresarial altamente competitivo, desarrollar política integral con las regiones, avanzar en la dimensión internacional, conseguir un entorno favorable a la inversión y fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad. Y yo creo que todos nos nos vemos reflejados en los objetivos estratégicos de la ENCID y todos los suscribimos. Pero alguno de ellos es difícil de conseguir y el quinto, por ejemplo, se nos cae bastante en este momento, el entorno favorable a la inversión, pero en las nuevas estrategias se sigue, es un objetivo primordial y, desde luego, promover un tejido empresarial altamente competitivo a través de la I+D es fundamental, pero es fundamental que las empresas se impliquen. Tenemos un problema, luego lo repasaremos, de participación empresarial. La Estrategia Nacional de Innovación, que seguro conocéis todos, pues tenía unos, se redactó a finales del boom económico, entonces tenía realmente unos objetivos muy, muy duros de cumplir en este momento, que es aumentar a 40.000 las empresas innovadoras hasta 2015, captar 6.000 millones al año adicionales para innovación, movilizar 100.000 millones de euros en prioridades sociales a través de nueva economía. Todo esto, bueno, pues lógicamente, y lo sabéis, se va cayendo. Y en ese en relación al Plan Nacional, pues tenemos los mismos objetivos que la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, y se desarrollaba en 6 líneas instrumentales, en 4 áreas concretas, que eran generación de conocimiento y capacidades, fomento de la cooperación en I+D, desarrollo e innovación tecnológica y las acciones estratégicas. Y se concretaba en 13 programas nacionales, que no voy a concretar mucho, pero están los programas de ayudas predoctorales FPI, las de movilidad, los programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo, etcétera. En proyectos, pues los de investigación fundamental no orientada, los de que incluían acciones complementarias, y luego como la parte de investigación aplicada, desarrollo experimental y proyectos de innovación desaparecieron de la parte de proyectos de I+D y pasaron a la estrategia de innovación y se convocan desde la parte público-privada, fortalecimiento institucional, infraestructuras, etcétera. Y en esa situación que nos encontramos, y como os he comentado, en las estrategias donde se ha podido cumplir algunos de los objetivos y otros están difíciles de cumplir en este momento, pero no por ello dejan de ser objetivos, se plantea la nueva ordenación de la ley de la ciencia, se tienen que construir nuevas estrategias y todos los órganos de gobernanza. Y en relación con las estrategias, el mandato de la ley de la ciencia es que hay que construir dos estrategias, una de ciencia y tecnología y una de innovación. Eso es así porque lo ordena la ley, pero desde la Secretaría no estamos construyendo dos estrategias. Estamos haciendo una única estrategia en base a la idea de que la investigación debe llevar a la innovación. Se está haciendo como un continuo. Estamos haciendo 4 objetivos fundamentales, que son la generación de conocimiento, los recursos humanos, la transferencia y la innovación, y internacionalización está también, y en ese sentido una serie de sectores prioritarios que están muy alineados con la Estrategia 2020 de la Unión Europea. Esto es una novedad y luego tendremos que presentarlo como dos estrategias o como una estrategia dividida en dos, porque la ley nos obliga, pero la idea de la Secretaría de Estado es, desde luego, que no tenemos que llevar dos estrategias diferenciadas, sino una sola que nos una la ciencia, la tecnología y la innovación, que es lo que dice la ley. Voy a pasar rápido porque, bueno, es un poco de escribir, la ley está en el BOE y lo sabéis, pero bueno, cómo se están construyendo las estrategias. Ahora veréis en la siguiente, en la estrategia de innovación, tiene exactamente la misma definición. Esta es un instrumento para alcanzar objetivos generales establecidos en la ley en materia de investigación científica y técnica, y la de innovación, que puedo pasar y lo veis, es lo mismo en materia de innovación. Entonces, ¿por qué no hacer, porque hacer dos? Pues hacer una que sea en investigación científica y técnica e innovación. Bien, definen lo mismo, las estrategias se definen en los principios básicos, los objetivos generales, y llevarán los indicadores de seguimiento y evaluación de esos objetivos generales y de esos principios básicos, y se estructura en prioridades científico-técnicas, sociales y de innovación. ¿Por qué incluimos la innovación? Establecerá la gobernanza entre los distintos agentes y tiene que desarrollarse los planes de investigación y de innovación en base a la estrategia. Luego, por supuesto, define todas las relaciones con eso. Por eso, la estructura de las estrategias es la Secretaría de Estado propone las estrategias, las analizan comités externos, tienen que ser aprobadas por las comunidades autónomas y por el Consejo de Ministros. No me voy a parar en la de innovación, porque básicamente establece lo mismo, aunque sí tiene un objetivo más, que es el establecimiento de un entorno financiero y más adecuado. Eso es un mandato de la ley, más adecuado para que promover la incorporación de recursos financieros desde las empresas. Eso el Ministerio de Economía y Competitividad está siendo beligerante y apoya a la Secretaría de Estado sin ninguna fisura en el que hay que mejorar el entorno financiero de inversión, pero chocamos con el Ministerio de Hacienda, que ahora es de verdad el Ministerio fuerte, aunque Economía sea fuerte, se está negociando con Hacienda porque supone ese entorno financiero favorable supone una disminución de recursos en el Ministerio de Hacienda y, bueno, pues hay que evidentemente pelearlo. Los órganos de coordinación, etcétera, y de asesoramiento, pues son el Consejo de Política Científica y Tecnológica, que tiene que ayudar a la Secretaría de Estado a realizar las estrategias, tiene que ayudar también a desarrollar los planes estatales de investigación y los de las comunidades autónomas, y es el guardián del uso eficiente de recursos y medios disponibles. Tiene que aprobar el criterio de información de intercambio, porque ahora veremos que se crea dentro de la ley el sistema de intercambio de información, entonces es también el guardián de que estos sistemas de intercambio estén dentro de la ley, de la política de protección de datos, etcétera. Debe promover acciones conjuntas de comunidades autónomas y de Administración General del Estado para ejecutar proyectos, programas, etcétera, y queremos que sea un órgano que también vigile que deje de haber redundancias y duplicidades, etcétera, que eso redundará en la eficacia del sistema, y debe proponer principios generales. En fin, todo esto es muy político. El Consejo Asesor es un órgano externo a la Secretaría de Estado, participa la comunidad científica y tecnológica y los agentes económicos y sociales, y es un órgano, como su nombre indica, asesor, y sus funciones son participar en la redacción de las estrategias, en los planes estatales, proponer a iniciativa propia objetivos y prioridades en la incorporación de instrumentos, en los planes, etcétera, asesorar al Gobierno, a las comunidades autónomas y al Consejo de Política Científica y Tecnológica para que, digamos, sea más eficaz en sus funciones, y promover la introducción en el SECTI, en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, mecanismos rigurosos de medida. Y creo que aquí este foro pues tiene mucho, mucho que decir en ese sentido. Y, en cuarto lugar, pues se crea el Comité Español de Ética en la Investigación, que simplemente recoge la necesidad de tener un órgano conjunto de ética, junto con el Comité Nacional de Bioética, que ya existe y que va a seguir funcionando en la parte de bioética. Y lo que os comentaba, se creará el Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un diseño de información unificado y homogéneo con los criterios unificados para que todos dispongamos de los mismos indicadores y seamos capaces de valorar. Creo que esto también redunda mucho en el análisis de la calidad de ciencia, de la que conocéis bien en esta reunión. Y debe cumplir, por supuesto, todas las leyes sobre intercambio de protección y confidencialidad de información, y se podrá consultar tanto desde la Administración General del Estado como desde las comunidades autónomas. Los agentes de financiación que define la ley son el CEDETI, que todos conoceréis, que fomenta la innovación mediante el impulso de la investigación, el desarrollo experimental e incorporación de nuevas tecnologías en cooperación con la empresa, y la Agencia Estatal de Innovación, que os comentaba, ha visto luz verde esta semana, que es el fomento de la generación de conocimiento en todas las áreas, puramente investigación. La agencia tiene como objetivo los instrumentos y mecanismos de financiación y gestión más eficiente. Creemos que la agencia será más flexible en mecanismos de financiación y será más eficaz en la valoración de todos de la investigación en España. Como línea de actuación tiene la promoción de asignación competitiva de recursos conforme a criterios científico-técnicos de primer nivel, donde entra con mucha importancia el sistema de información que os comentaba anteriormente, y debe conseguir una mejora cuantitativa y cualitativa de los resultados de las actividades financiadas. En estas estrategias y en la agencia estamos trabajando mucho sobre los indicadores, porque es la manera real de que sea eficaz y de que, bueno, soltemos algún lastre que existe en el sistema. Bueno, la justificación yo creo que es clara, es algo que se lleva pidiendo desde la primera ley de la ciencia y que, bueno, esperemos que no tenga problemas este año para salir adelante. Se adscribe a la Secretaría de Estado y está presidida por el titular de dicha secretaría. Depende y debe rendir cuentas al Ministerio de Economía y Competitividad, pero tiene autonomía para financiación, evaluación y verificación, aunque luego responderá delante del Ministerio. Y la estructura no la puedo comentar porque, como os digo, se están redactando los estatutos y en este momento no dispongo de información. Y, en fin, lo que dice la ley es una generalidad. Los agentes de ejecución pues son la Administración con sus 7 organismos públicos de investigación, las universidades españolas, las empresas, por supuesto, pero que veis que ejecutan prácticamente la mitad de la inversión de I+D, aunque esa inversión es básicamente no en subvención, sino en créditos, y otros sectores, pues fundamentalmente las fundaciones sin ánimo de lucro. Enlazando con eso, pues las capacidades del sistema son las universidades, por supuesto, que todos conocéis, como os digo, más que yo, con los cuerpos docentes, los contratos laborales, los nuevos contratos de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Sabéis que hay 3 tipos de contratos antes de la consolidación en el sistema, que sigue siendo funcionarial. Está el contrato predoctoral, contrato de investigadores predoctorales, que ya no es un 2+2, es un contrato anual con una duración máxima de 4 años, salvo excepciones si se realiza en tiempo parcial o si para discapacitados, pero el máximo son 4 años con evaluación anual. Esto enlaza con la nueva ley de doctorado, también de enero del 2011, donde la tesis doctoral, la formación doctoral, se separa del segundo ciclo, del máster, con lo cual los estudiantes de doctorado ya entran a realizar la tesis doctoral con el máster terminado. Eso separa ese 2+2, el 2 se pierde porque es la parte de máster y se tendrán que establecer ayudas o más ayudas particulares al máster, pero la realización de la tesis doctoral se hace ya bajo contrato, los 4 años máximo, aunque la ley de la nueva ley de doctorado lo que indica es que la tesis doctoral se debe realizar en un máximo de 3 años, con la excepción de un año más un año más. O sea, se puede ir casi a 5 años y también se puede realizar a tiempo parcial, pero en realidad se debería hacer en 3 años. Lo que pasa es que el contrato predoctoral de la ley ya prevé que lo normal es que se vaya a 4 años. En realidad se está alargando el periodo de doctorado porque ahora era 2+2, aunque se realizara el primer año el máster y quedaban los 3 años de la tesis doctoral. Ahora se puede ir a 4 solo para realizar la tesis doctoral. Los organismos públicos, pues sabéis que son el Consejo, la Agencia Estatal, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Salud Carlos III, el Geológico y Minero, el Oceanográfico, el CIEMAT, el Instituto Nacional de Investigación Agrícola y el Instituto Astrofísico de Canarias. Tiene un porcentaje muy elevado de investigadores, no tanto como las universidades, pero como veis ahí, y no porque sea de la casa, porque estos son datos de yo creo que es de INE y de CSIC, pues 12.000 de esas 16.000 investigadores están en CSIC, por lo que es claramente el organismo público de investigación más grande. Ahí tenéis el presupuesto que se ha manejado en 2011 para estos SOPIs. También destacar, aunque esto nos está creando muchos problemas debido a la menor disponibilidad de fondos en la Secretaría de Estado, es la participación española en infraestructuras de la Unión Europea. No me sé todas las cifras, las siglas las tengo apuntadas, pero creo que no merece la pena pasar por todas. Pues estamos fundamentalmente en cosas de astrofísica, astropartículas, en aceleradores para física de altas energías, para física de partículas, etcétera. Por ejemplo, el KBIF, creo que es de un observatorio de biodiversidad, EMBO es de biotecnología, en infraestructuras variadas. Y como os digo, pues la participación en estas infraestructuras, que sin duda es importante porque nos dan a los investigadores mucha capacidad de mejorar las investigaciones por la disponibilidad de medios que hay, pues llevan una serie de cuotas y en muchos casos elevadas, en otros casos no tanto, pero en muchos casos elevadas, y ahora está siendo difícil mantenerlas. Se va a hacer, digamos, una racionalización, y no os puedo decir si se van a mantener todas, si alguna se va a caer, pero sí que se está haciendo dentro del Ministerio un estudio de qué es lo prioritario para España en esta serie de infraestructuras. De igual manera, se va a hacer lo mismo con las ICTS. Se está haciendo una racionalización y se quieren, desde luego, las que son son todo este mapa. Hay algunas que son del Ministerio, otras que son de comunidades autónomas, etcétera. Y lo que desde el Ministerio sí que se trata de racionalizar y de... ahora mismo son de acceso libre, digamos, y bueno, se está estudiando el que ese acceso sea, al igual que en las europeas, sea con cuota, y por supuesto cuando vamos fuera nos cobran, pues cuando vengan aquí investigadores internacionales, que hay que tratar de que vengan lo más posible, pues que también todo aquel que participe en nuestros ICTS pues tengan una cuota de participación. En estas infraestructuras, pues sabéis que hay cosas desde el telescopio de Calar Alto hasta el Hespérides y las bases antárticas. Los centros de supercomputación son extremadamente variadas. Y voy a pasar a dar algunos números. En general, algunos actualizados hasta el 2011 y otros hasta 2010, que es lo que se tiene. Y es una pena porque 2010 es el dato más actualizado que hay, pero es el año del cambio, digamos. Hasta 2010 veníamos subiendo y en 2010 se inicia la crisis. Y es cuando empieza de verdad a afectarnos. Entonces, todavía no disponemos de datos de 2011, pero la verdad es que será muy relevante ver cuando los tengamos. Esta es la evolución del presupuesto de la política de gasto 46, que es la que nos afecta, la de investigación, desarrollo e innovación. La línea de arriba incluye el capítulo 8, que es la de préstamos, y el capítulo 9, que es de activos financieros. Como veis, en realidad el capítulo 7, el de subvenciones, pues es la mitad del presupuesto total. Y tiene una fuerte caída desde 2010. Hemos pasado del 1,37% del PIB hasta el 0,09% en 2012. Este dato es el presupuesto presentado en la ley de presupuestos, que aunque se ha luchado para subir y se han incorporado enmiendas, pues la respuesta es, vamos, la respuesta es negativa y se va a mantener las cifras que se dieron en mayo, cuando entraron los presupuestos al Congreso, en abril, después de Semana Santa entraron los presupuestos al Congreso. Eso nos hace pues estar en una situación difícil y, por supuesto, tener que ir a ser más eficaces y más eficientes con los recursos y a valorar mucho más la calidad de la investigación para promover de verdad a los investigadores de calidad. Este lo he puesto porque, como me acabo de referir a las bases antárticas y al buque Hespérides, como veis está separado en la parte clarita, que es la investigación civil, y hay una parte de investigación militar que es mucho más pequeña que la parte de investigación civil, pero dentro de esa investigación militar, y no tengo ninguna intención de aquí en este foro de defender la investigación militar o no defenderla, pero sí quiero que sepáis que ahí está una parte de investigación que incide mucho en el Ministerio, porque en esa parte de investigación militar están incluidos el movimiento del buque Las Palmas, la apertura de las bases de la Antártida, y entonces ahí es donde van en ese buque, y también va el Hespérides, pero el Hespérides es del Ministerio. En esas bases es donde los investigadores que se dedican a investigación polar realizan las investigaciones y son acogidos por el ejército de tierra allí, son los que le dan soporte, y la Armada los que les trasladan. Con lo cual, en esos 757 millones, me parece que son, hay una parte que sí se destina puramente a investigadores de investigación civil, que nos dan soporte a la investigación polar. Estos datos son de la última publicación del Observatorio Icono de FECIT, y como veis, están actualizados a 2010, lo que os comentaba, que no se dispone de datos de 2011 todavía. Este es el porcentaje de población ocupada en labores de I+D, incluyendo personal de investigación, técnico y auxiliar, y como veis, ha ido aumentando linealmente, a pesar de las bajadas de inversión. Lo que sí quiero resaltar aquí, y que es uno de los de las carencias del sistema español, es la población ocupada. La línea roja es la población, aunque no está la leyenda, es la población ocupada en el sector académico, en universidades, y la línea azul, esta, es la población ocupada en la agencia, en la Administración General del Estado, en los OPIs. La azul clara de abajo es personal en I+D, dedicado a I+D en fundaciones, en el sector sin ánimo de lucro, pero la línea importante es la línea morada, esa que ha ido creciendo desde el 27% al 33% o 34%, que es el personal de I+D ocupado en empresa. Estamos muy por debajo del personal ocupado en la Unión Europea. Alemania tiene totalmente cambiado las barras. Si luego cambiamos de presentación, os lo puedo enseñar. Alemania ocupa un tercio de su, algo más de un tercio de su población en investigación en el sector público, y el resto lo tienen las empresas, y las empresas son las que movilizan la investigación. Aquí la cultura no ha sido así, tenemos que cambiarla. Las empresas se tienen, quizá no es el momento de decirlo porque la economía está como está, pero las empresas se tienen que involucrar mucho más en la investigación. El sector público no puede sujetar toda la investigación que se pretende hacer o que tenemos capacidad de hacer en el país. Las empresas tienen que involucrarse mucho más, y eso es uno de los objetivos de estas nuevas estrategias, el intentar que la colaboración y la financiación, la cofinanciación de la ciencia por parte del sector privado aumente. Este es el número de empresas con actividades de innovación. Está separado en dos, las que hacen de manera, las grandes, las pequeñitas, y las que hacen investigación de manera continua. Y si veis, tenemos en conjunto unas 8.000 empresas que hacen innovación. Eso es un número muy, muy pequeño. No recuerdo el porcentaje, pero es un número realmente pequeño frente a lo que en Europa hace innovación. Y la innovación mueve, es palanca de la investigación, pero además es palanca para las propias empresas. Las empresas innovadoras son las que más retornos tienen y las que más avanzan realmente, y es lo que desde aquí os pido que le contéis a las empresas que se topen con vosotros, que desde la investigación se les apoya para que hagan innovación, y que la innovación lo que les va a proporcionar son más recursos. Bueno, no sé si pararme mucho aquí, porque creo que todos lo conocéis de sobra, más en este foro. Estos son la producción científica en Scopus y en SCI. Como veis, bueno, tenemos va subiendo, no en exceso, pero bueno, vamos subiendo, y producimos aproximadamente el 2,5% de la producción mundial. Y este es el porcentaje, digamos, de internacionalización de esas publicaciones. Estamos publicando aproximadamente un 30% de las publicaciones con investigadores extranjeros. Claramente creemos que es un número que hay que subir. Tenemos que colaborar más aún con investigadores extranjeros. Y en ese sentido, la movilidad es otro de los objetivos de las estrategias. La movilidad a cualquier nivel de formación, y no solo internacional, que incide en esto, sino también intersectorial, público-privada, etc. Aquí está donde estamos situados en España. Y estamos en el noveno lugar de producción científica, que no está mal en número de publicaciones. Está Estados Unidos, está China, que cada vez, como veis, produce más, pero también es verdad que China, si luego comparamos su índice H con el número de publicaciones, pues que puede ser una relación de calidad, el número de publicaciones frente al índice de H de esas publicaciones, pues los números no concuerdan, produce mucho, pero el índice H es bajo. Sin embargo, España está ahí, produce, como veis, en el noveno lugar, pero el índice H, si no recuerdo mal, anda por el 12. Esos datos no aparecen en el icono, por eso los digo de memoria, pero también los puedo recuperar aquí de mi USB. Y esta es la calidad en científica también por quinquenios, pues en porcentaje donde estamos. Aquí estamos en 48%, perdón, la calidad de la producción, ¿vale? Pero no medida en índice H, sino medida en la publicación en el primer cuartil, en el 25% de las áreas. Ahí estamos un poco más bajos. Como os decía, nos citan bastante, pero publicamos poco en el primer cuartil, y bueno, ya hemos oído antes que es una manera de promocionar la calidad, el poner como indicador de evaluación las publicaciones en el primer cuartil. Y esto es la productividad. También en la charla anterior se ha hablado de la productividad, no solo de la producción, sino la productividad. Tenemos que medirnos en productividad. Esta es la evolución, y en función de el gasto o la inversión, más bien, en I+D. Como veis, la inversión, bueno, ha ido subiendo hasta 2010 y, más o menos, se ha mantenido en porcentaje respecto a la población. Es más o menos se ha ido manteniendo, pero sí que la producción científica va creciendo desde aproximadamente un artículo por cada dos investigadores en relación, ya os digo, a la inversión en I+D, hasta tres artículos cada cuatro. Pero bueno, esa línea ascendente tiene que continuar, y así se va a valorar en los nuevos planes y en los indicadores que serán la herramienta de financiación de la ciencia. Me he comido una transparencia, y que era el número de patentes nacionales, porque ver así la tarta sin un número pues no es indicador de nada. Estamos produciendo en el 2010, se aceptaron y validaron en total entre España, entre la Oficina Española de Patentes y la Oficina Europea de Patentes, unas 6.000 publicaciones, de un porrón de ellas publicadas, presentadas. Este es el reparto, y lo que sí que se ha visto, y eso supongo que aquí ya se habrá comentado, es que hubo un momento que se nos dijo que teníamos que patentar. Tenemos un gran déficit de patentes en España. Somos uno de los países que menos patenta de la Unión Europea. Entonces, hubo un momento dado que se nos dijo que teníamos que patentar, y todos nos lanzamos a patentar, pero es una patente curricular. En realidad, las patentes que de verdad indican crecimiento, indican que la ciencia está ahí detrás, son las que se pueden licenciar, las que las empresas emplean, con las que las empresas innovan. Esto no quiere decir que las vayamos a anular todas las patentes, pero hay que tender a que sean patentes con utilidad empresarial. Aunque luego está también el problema de si patento algo, lo estoy poniendo en conocimiento de todo el mundo, y entonces, bueno, ahí hay una dicotomía entre la patente y la protección industrial, que sabemos que en España muchas empresas no quieren publicar porque cuesta mucho dinero proteger esa patente a nivel mundial, y entonces, bueno, pues en realidad lo que estás haciendo es dar publicidad a tu proceso o a tu producto, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que llegar ahí a un equilibrio entre qué se patenta, cómo se patenta, dónde se protege, etcétera. Y no queda mucho en esta parte, luego si queréis seguimos con Plan Nacional. Es el qué estamos trayéndonos de Europa, qué le damos y qué traemos y qué debemos hacer. Esta es la contribución española, en clarito, a lo que España da a los presupuestos de la Unión Europea para investigación y qué nos traemos. Como veis, las cosas han ido mejorando, porque en el séptimo programa marco, hasta el año 2010 y en el año 2011-2012, los resultados son comparables o incluso un poquito mejores. Bueno, el 2012 no, perdón. 2011 un poquito mejores. Estamos retornando lo mismo que invertimos, pero hay que ir a más, nos tenemos que traer más dinero. Hay países que invierten mucho menos y se llevan mucho más, se llevan parte de nuestro pastel. Ahora mismo nosotros estamos cogiendo lo que dejamos, pero tenemos que ir a más, tenemos que aprovechar Europa, porque si aquí en España no tenemos la crisis, la economía como la tenemos, y que se prevé que va a durar todavía, desde luego, el año que viene, tenemos que ir a Europa, donde se va a aumentar los fondos muchísimo. El Horizonte 2020 lleva una cantidad de dinero ingente para investigación, y tenemos que mejorar nuestra salida a Europa. Tenemos que retornar mucho más que ahora. Tenemos que aprovecharnos del dinero que ponen en Europa otros socios y traérnoslo para acá. Y en ese sentido sí que también en el Ministerio estamos estudiando una serie de políticas de incentivación, porque somos conscientes de que el coordinar un proyecto europeo, que es una cosa estupenda, participar es bueno, pero coordinarlo es estupendo, da unos quebraderos de cabeza horribles al coordinador. Es muy difícil, es muy complicado la contratación de personal, tener un gestor que lleve el programa. Casi son todo dificultades y barreras. Entonces, bueno, sí que estamos estudiando unas medidas de incentivación para, bueno, compensar un poco las dificultades, aunque no podremos compensarlas todas, porque, bueno, Europa al final también tiene su burocracia, aunque prometen que van a simplificar los mecanismos y, en fin, ciertas medidas de mejora, pues seguirá siendo complicado, pero sí queremos incentivar la participación. Como sabéis, hay alguna medida ya dentro de las acciones complementarias del Plan Nacional. Había un par de modalidades, una en realidad muy pequeña, que eran las ayudas a la solicitud de proyectos en el programa Marco, que estaba dotado con muy poco dinero, y estamos estudiando, bueno, cómo mejorar esa modalidad. Pero sí que había una modalidad muy interesante, que eran las ayudas a los Starting Grants. Estas ayudas se daban a a los investigadores jóvenes que habían optado a las Starting Grants y que habían quedado sin financiación, pero bien posicionados. Esas ayudas hasta el año pasado llevaban 100.000 euros y este año se ha tenido que bajar y se les ha dado 75.000 euros para un año, que no está mal, y se han dado, creo recordar, que 6 acciones de ese tipo. Entonces, animar a vuestra gente y los que estéis aquí, seáis jóvenes, a ir a las Starting Grants. Son duras, pero de verdad que dan una solvencia económica y promocionan la investigación muchísimo. Son ayudas muy grandes de disponibilidad única del investigador que la tiene y que de verdad ayudan a crear grupos, ayudan a crear redes, en fin. Y a los mayores también, a los que somos mayores hay que ir a las senior, hay que ir a por las advanced starting a las advanced grants, porque también son una inyección muy fuerte, también son de disponibilidad única del investigador que la gana y son de verdad ayudas muy fuertes y que dan mucha flexibilidad para investigar y también mucho prestigio. Y entonces yo hay algo que no me creo, y es que dicen que los investigadores españoles no vamos a las advanced grants porque tenemos miedo a que nos suspendan, y yo creo que eso es mentira. No nos da miedo que nos suspendan, lo que pasa que es difícil, es complicado montar un advanced grant y ir a por ella, pero hay que ir hay grupos y investigadores realmente buenos en España que podrían acceder a esas ayudas y alimentar ese círculo virtuoso de inversión, investigación y desarrollo. Esto, como os decía, después de este rollo que os he soltado sobre incentivar la participación, bueno, pues ahí estamos. Como veis, estos son los retornos sobre quién consigue más retornos. Pues, por supuesto, Alemania, que también invierte mucho, pero la inversión, Alemania y el Reino Unido y Francia retornan bastante más de lo que invierten. Después está Italia y Holanda y luego ya estamos nosotros. O sea, no estamos mal, pero tenemos que estar mejor. Y esto es cómo retorna el dinero en los agentes de ejecución. Pues, como veis, la universidad retorna el 25%, las empresas el 31%, no está mal, los centros públicos el 16% y la administración pública, que veis ahí, pues son programas, digamos, colaterales al programa Marco, que se llevan desde los ministerios o desde las comunidades autónomas, como son ERANETS, los nuevos programas del Joint Programming Initiatives que se coordinan desde el Ministerio, etcétera, y que conseguimos retornar un 4% de la investigación. Esto es por áreas, quién retorna más, quién retorna menos. Pues está muy bien el retorno que tiene el área de energía, el retorno de nanociencia y materiales, otros están más bajos. Bueno, está bien, pero destaca especialmente lo que retornan las pymes. Las pymes han aprendido poco a poco y van mucho a Europa y retornan mucho dinero conjunto con centros de investigación, porque el programa Marco les obliga a ir con centros públicos, con centros de investigación o con universidades. Quiere decirse que ese retorno del 14% revierte también, o sea, ese es el programa de las pymes, pero está revirtiendo en el sector público. Con lo cual, si son exitosas, tenemos que convencerles de que vayan más, porque en el sector público nos traemos de ese 14% que ellos retornan, una parte cae al sector público. ¿Y cómo retornamos por regiones? Pues en Madrid y Cataluña se retorna muchísimo, más que en ningún otro sitio, lo cual, si se ve cómo están distribuidos los centros de investigación en las universidades en el mapa español, pues tiene su justificación, aunque no total, pero bueno, hay más concentración evidentemente en Madrid y Cataluña, y sigue, bueno, pues País Vasco, Valencia y Andalucía, que es en realidad donde más en el mapa están situada la investigación pública. Y con esto he terminado esta parte y no sé si ¿preferís que entremos un poco a debatir o os cuento algún dato del Plan Nacional? Algunas cosas tengo por ahí. No sé, los organizadores que quieren, porque me parece que había hora y media y yo no sé si es mejor entrar en un debate y si sale algún dato, pues buscarlo y ponerlo si lo tengo aquí. O eso, yo, lo que queráis. ¿Queréis charlamos un rato?
Bueno, muchísimas gracias por la explicación. Yo tenía dos o tres comentarios, alguno quizás sea una duda. El primero de ellos es sobre algo que se ha referido en la exposición sobre la interacción entre la ley de la ciencia y el doctorado, en algún punto de vista.
Sí.
Resulta que en la ley de la ciencia hay un artículo, el 21, que se refiere a los contratos predoctorales. No es porque quiera resolver ahora, simplemente como para ponerlo sobre la mesa. Entonces, estos contratos predoctorales quedan muy claro que tienen la finalidad es de elaborar un trabajo específico. Pero, en cambio, si después consultamos el Real Decreto de Doctorado, en los artículos 3.2 y 7.2, resulta que dice que algunos programas pueden exigir antes unos complementos de formación. Aquel alumno ya habrá realizado el acceso, pero no la admisión. Si mientras le insertamos de la ley de la ciencia los contratos predoctorales, hay una cierta colisión. A mi universidad, la Universidad de Barcelona, yo lo comenté enseguida a los servicios jurídicos. Se dieron cuenta que había esta colisión, pero todavía no tenemos una respuesta. No la pretendo ahora, lógicamente. Es simplemente pues para que si lo estudiéis, porque me imagino que vais haciendo análisis y bueno, parece que queda alguna colisión que podría generar algún problema. Esta sería una cuestión. Luego, otra, antes, cuando te he referido al Comité Español de la Ética de la Investigación, quería preguntar si tiene alguna conexión con los comités de ética de las diferentes universidades, dado que en el momento que se presentan proyectos, si es a nivel nacional, pasan por el Comité de Ética a nivel nacional, pero a veces es en proyectos autonómicos o proyectos de las universidades. Entonces, es una pura duda que no sé si están conectados. Y ahora, finalmente, en último lugar, por una cuestión casi más personal, porque me lo preguntan muchos investigadores, es en los proyectos nacionales de I+D+I, ¿hasta qué punto tienen una gran incidencia las EPOS, es decir, estos certificados de los entes promotores observadores? Sé de un caso en donde se han presentado 39 EPOS, entre nacionales e internacionales. Entonces, el comentario que se me hacía es, bueno, supongo que esto es una importante garantía, dado que además se cumple la internacionalización. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias. Voy a empezar por la última porque me la sé. Las otras son un poco... no me las sé también. Como en la evaluación de los proyectos de investigación, y así, bueno, la cuento muy rápido, se requieren 4 informes, 2 de ANEP y 2 de internos del Ministerio, de la Subdirección General de Investigación, que se pasan a una comisión que se reúne. Además de eso, se reúne y decide, en fin... por consenso, al final, con esos 4 informes, qué proyectos se aprueban, cuáles son financiados y qué cantidad de financiación se les da en base al dinero disponible. Hay un quinto informe, que se llama informe de oportunidad, que es el que valora internacionalización, número de mujeres, número de jóvenes y EPOS. Ese informe no tiene calificación, y así lo dice la convocatoria. Ese informe da muchos problemas y probablemente se modificará en las nuevas convocatorias. Da muchos problemas porque es un informe muy subjetivo, totalmente subjetivo. ¿Qué valoras más? ¿Uno que tiene más mujeres y menos jóvenes? ¿Uno que tiene menos uno que tiene 39 EPOS o uno que tiene una multinacional detrás? En fin, queda un poco a criterio de los gestores, que por supuesto conocen, y de los evaluadores. ¿Las EPOS tienen importancia? Yo creo que sí. Lo que pasa es que tiene importancia en ese informe de oportunidad, que sirve muchas veces para discernir entre... O sea, el proyecto que está muy bien evaluado, que tiene unas notas estupendas y que todo el mundo está de acuerdo en que es muy buen proyecto, puede no llevar una EPO y no tener importancia. Está en los que, digamos, donde está la frontera de si paso o no paso... si llevan EPO es importante, y es probablemente más importante que si tiene más o menos mujeres o que si tiene más o menos jóvenes. Pero no es una relación directa, al menos hasta ahora. Cuando empecemos a trabajar con el nuevo plan, es probable que sea una de las cosas como la internacionalización. La internacionalización se puede, lo mismo que he dicho para las EPO, se puede considerar ahora. Sin embargo, la internacionalización va a ser un indicador muy fuerte de ahora en adelante. No esta convocatoria, porque estamos en plan prorrogado y hay una orden de bases muy complicada que nos tiene... Yo he llegado en marzo, en abril, en realidad, a la subdirección, pero la orden de bases es muy complicada y tiene muy sujetas las convocatorias, no se pueden hacer muchas cosas y eso es lo primero que vamos a cambiar. La orden de bases para flexibilizar hasta donde nos deje la intervención del Estado y eso, en flexibilizar todas estas cosas porque no cuadra todo como debería cuadrar. Comité de ética. Yo creo que debe, como toda la ley, lo que pide es coordinación con. Entonces, probablemente, desde luego está por encima para resolver conflictos más graves que aquellos que no pueda resolver los comités de ética internos, pero yo creo que bueno, como todo, trabajará como en grande y los pequeños tendrán su autonomía. Los comités, a pequeños me refiero, cada comité eso. Y respecto al doctorado, desde luego, tampoco me lo sé muy bien porque está trabajando la Subdirección General de Recursos Humanos, pero desde luego con una leída rápida de la ley de la ciencia y la ley de doctorado se ve que no cuadran en varias cosas. Simplemente en la duración del doctorado y los contratos predoctorales. O sea que yo creo que en la subdirección que están preparando cómo serán las nuevas ayudas, los nuevos contratos predoctorales, están en ello porque, como detalle, la financiación disponible para el 2+2 hace que cuando sean contratos se podrá dar menos contratos. O sea, con la misma financiación se pueden dar menos ayudas porque el contrato es más caro. Entonces, si conseguimos aumentar la financiación para el año que viene, cosa que está complicada, podremos mantener el número de ayudas, pero probablemente el número de ayudas vayan a la baja porque es contratación laboral. No 2+2, la fase de beca era mucho más barata.
Sí, muchas gracias. Primero un comentario que no requiere respuesta, pero se la puedo dar si le gusta. Me parece muy valiosa la internacionalización de la ciencia. Me parece muy naif el decir que si hay un coautor de otro país, eso significa internacionalización. Bien. Nada más. Me parece que en una sociedad científica no muy inmune a la corrupción barata, decirle que si pone de coautor a algún amigo de otro lugar, eso ya es reflejo de su internacionalización, es harto peligroso. Y con los sistemas de disponibilidad, de acceso a la información, es muy fácil ver si algo es internacional o no. Quién lo usa, dónde lo usa, para qué lo usa, cómo se extiende la red de impacto, eso refleja, creo yo. Pero comentario nada más. Porque es algo que surge reiteradamente en las comunidades autónomas, en la administración central, en las universidades, que queremos valorar eso y lo valoramos así. Nada más. La otra cosa es que no sabía del incentivo que daban los starting grants indirecto de que si no lo financian, pero salen bien rankeados, alguna financiación van a recibir. Mi pregunta es, ¿por qué no hacen lo mismo con los advanced grants? Porque si bien es cierto, con los advanced, con los senior, si bien es cierto que es románticamente muy loable que el ministerio diga, bueno, es muy difícil, pero hay que hacerlo, en la piel de cada uno de nosotros tenemos que gestionar nuestro tiempo. Presentar unos advanced grants, no sé, hay gente mucho más inteligente que yo acá seguramente y con mucha más capacidad, pero a mí me llevaría 3 meses de trabajo. Yo en 3 meses de trabajo puedo publicar a lo mejor un par de trabajos en revistas del primer cuartil y que después tengan impacto y que internacionalicen mi trabajo. Si lo cambio por hacer esto otro y tengo a priori la sensación de que lo más probable es que sea una pérdida de tiempo, yo creo que la administración debería castigarme si yo decido perder el tiempo. Una forma de no perder el tiempo sería que hagan algo parecido, que digan, bueno, si no estás en el 1% o menos que finalmente se dan, pero estás en el 10% o en el 15%, vas a tener alguna compensación que te permite después recuperar algo de ese tiempo perdido, ¿no? Si te dan 100.000 euros, podés contratar a una persona, podés hacer cosas. Me pregunto si no vale la pena intentarlo también con los advanced grants.
Pues empiezo también por la segunda. Sí, yo desconozco en este momento, porque hasta este momento solo se han financiado las acciones complementarias para los starting grants que existen desde acciones complementarias. Lo que pasa que es verdad que no siempre salen, pero este año se han dado en la última convocatoria que es la de acciones complementarias, que es que la que yo conozco, que está en provisional, pues 5 o 6. Se está barajando el trabajar con las advanced grants también, porque si incentivas unas, ¿por qué no vas a incentivar las otras? Que en realidad es la misma idea, ¿no? Entonces, no es seguro, no lo sé, porque estamos dándole vueltas a cómo incentivar y cómo movernos, pero sí es una cosa que está encima de la mesa, el poder hacer lo mismo con las Advanced Grants. Y respecto a la internacionalización, yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, los datos son los que son. Yo creo que no hay que publicar... a mí no me parece mal, como investigadora, publicar con un amigo si eso me da movilidad y puedo ir allí y puedo hacer investigaciones con él. Mejor tener un amigo que no tenerlo, evidentemente. Pero es verdad que sí, que a veces se ponen nombres porque yo tengo... A mí me van a evaluar y me van a preguntar cuántos artículos tengo con gente de otro laboratorio. Entonces, como tengo un amigo, le digo, oye, que te voy a poner aquí. Evidentemente hay que hacer un seguimiento. Otra cosa diferente es si yo tengo esos artículos y en otro aparece, no sé, un predoctoral o un postdoctoral mío allí, que ha estado trabajando allí, aparecen los suyos, tengo un proyecto conjunto con ese grupo, en fin. Hay que medir más cosas. No es un indicador único. O no queremos que sea un indicador único. Hay más cosas donde se ve la internacionalización, por supuesto. Participar en proyectos con gente de otros sitios y mover estudiantes de allí para acá, de acá para allá, que tener profesores visitantes, irnos allí. La movilidad creemos que es un factor muy, muy importante y muy enriquecedor. Pero estoy de acuerdo, con tener un artículo firmado con alguien de fuera no es internacionalización.
Tiene la tercera que me había olvidado decir. Yo no soy funcionario, así que no tengo esa sensación, pero otros profesores que sí son funcionarios alguna vez me han comentado que se sienten tremendamente imbéciles cuando se ponen contentos que les dieron un proyecto. Significa que van a trabajar mucho más por el mismo salario. Y ni hablar si el proyecto es grande, que van a tener que trabajar mucho más en administración y manejo de cosas por el mismo salario. Y tengo entendido que en algún momento... El Ministerio, ya no sé si era el de Educación y Ciencia, el de Ciencia o cómo se llamaba en su momento, pero en algún momento alguien que estaba en una función en la que estás tú ahora o alguna función parecida, decidió inventar eso de los complementos salariales. Nada. Si a vos te damos un proyecto, te damos algún sobresueldo. Y eso, hasta donde yo conozco, se ha diluido en la nada. ¿No sería razonable suponer que si el Ministerio da... más trabajo a un profesor o a un investigador que lo va a hacer por encima de lo que ya cobraría sin hacerlo, tuviera un complemento salarial serio?
No lo sé. Me pones en un compromiso. A lo mejor digo cosas contradictorias. Una es que yo entiendo la ciencia no solo como salarial, sino también que tiene una parte vocacional. Pero eso es opinión personal. Entonces, bueno, creo que no todo puede ser vocación, evidentemente. Creo que tenemos que estar bien reconocidos los investigadores, tenemos que estar bien pagados, etcétera. Pero es verdad que el sueldo, nosotros tenemos que trabajar para y hacer proyectos y nos complica extremadamente la vida el tener proyectos y el de pronto formar a alguien y ver que no lo podemos mantener y meternos en otro proyecto para poder mantener a esas personas con las que hemos establecido un compromiso o un vínculo. Los complementos salariales han desaparecido totalmente, no se financian. Yo no sé desde cuándo, pero no, este año desde luego no, ni el año pasado ni el anterior. No hay. Eso estamos en una duda. El dinero es finito, tenemos una masa cerrada de dinero ¿y a qué la destinamos? ¿A medios para investigar? La destinamos a personal dentro de los proyectos, a poder contratar personal para que nos ayude a trabajar los proyectos, lo destinamos a un complemento salarial. Bueno, no lo sé, habría que verlo. Yo me parece estupendo el complemento salarial, que voy a decir, claro que sí. Pero ahora en la situación que estamos, desde luego no es política del Ministerio que se vaya a poner. No lo sé si en otro momento, pero por ahora no. No va a haber complemento salarial porque el dinero se va a invertir en recursos humanos, fundamentalmente, y en medios para investigar.
Solamente para compararme con la línea de lo que querías compararte para que recuperemos más, en esos países sí se hace. No se hace complemento salarial, se hace que se negocia el salario. Y el que gana más proyectos y trae más overheads y demás, no cobra lo mismo que el que lee el periódico, si es que alguien lee el periódico.
Sí, hola. Soy Lourdes y soy de la universidad y soy gallega. Lo digo porque...
La...
Y soy gallega. Con lo quiero decir que no pertenezco, no soy ni de la Comunidad de Barcelona ni de la Comunidad de Madrid. Entonces, tengo realmente un cierto complejo de decir, pero yo estoy en un país distinto, acabo de caer del guindo, ¿o qué ocurre? Y me explico. En Barcelona o en Madrid tienen las universidades que todos conocemos, tienen industria que tira de esa investigación y tienen como un tejido, vamos a decir, que permite una solución de continuidad entre el primer eslabón de la cadena y el último. Pero es que es en Madrid y en Barcelona, y en Cataluña, y a lo mejor en el País Vasco. Véase las gráficas que nos has puesto. El resto de España, cero patatero. Y entonces, ahora cuando oigo hablar de complementos, me echo las manos a la cabeza, porque digo, es que para mí, como docente e investigadora, 50-50, lo que me preocupa es que el Ministerio dé dinero para que los chavales jóvenes, las lumbreras, que lo son y los tenemos, investiguen, se vayan al extranjero, publiquen, se hacen con un cajal o un cajalito que le llamamos en Galicia, un pondal o similar, y luego ¿qué hacemos con ellos? En Galicia, no sé en otras comunidades, pero en Galicia, ¿qué le ofrecemos que sea atractivo para esta gente? Nada, excepto la posibilidad remotísima y cada vez más remota de que se reenganchen en la docencia, con lo cual asfixias todavía más su potencial, que lo tienen tremendo, investigador. Por lo tanto, por eso decía, la introducción era que soy docente e investigadora y además soy de una comunidad, pues la que soy, con sus virtudes y sus inconvenientes. Por lo tanto, yo lo que pediría es que en la medida que puedas y en los foros en los que te atiendan, que procurarais que esta cadena entre enseñar a investigar, fomentar la investigación desde las universidades, no se quedara en nada, igual que ocurre con las patentes, se queda en nada, es decir, fomentar la creación de organismos públicos de investigación, de campus tecnológico, lo que fuera, desde el que pueden beber las empresas que necesiten cerebros. Los cazacerebros desde luego no vienen a Galicia porque no hay ese tejido. Parece que actuáis como compartimentos estanco. Una cosa es la docencia, la universidad, otra es la innovación y otra es la empresa, y ese es, en mi modestísima opinión, el grave error. Y ya digo, aquí los jóvenes investigadores no podemos ofrecerles puestos de investigadores, y ojalá pudiéramos, y yo no necesito más complementos. Lo único que necesito y que pediría es que ese dinero, en lugar de pagármelo a mí, porque además no soy una superwoman, no puedo investigar y dar una buena docencia, ambas cosas excelentes, ese dinero dárselo precisamente a estos chavales, pues en contratos más o menos definidos, para que no estén sujetos a ver si piden una starting, si se la dan, y si no se la dan, ¿qué ocurre? ¿Se van a su casa? ¿O qué? De alguna manera estabilizarlos mínimamente. Y pasemos de los complementos, los que ya estamos malviviendo, ¿no? Pero vivimos. Gracias.
Gracias. Bueno, yo creo que es lo último que he dicho, que la política del Ministerio es no dar complementos y fomentar recursos humanos y medios para la investigación. Esa es la idea, ¿no? Respecto a la estabilización, por supuesto, es que... los recursos humanos son prioritarios, lo que pasa es que estamos en la situación que estamos y la universidad tiene problemas y los OPIs tienen muchos problemas, y uno de los problemas viene dado por dos motivos. Hay dos motivos. Uno grave es que el sistema público no puede absorber toda la gente que formamos, eso lo tenemos que tener claro, y tenemos que mover al tejido empresarial del país, que tiene que captar doctores. ¿Por qué tienen las empresas ese miedo a captar doctores? Es que ya están formados, pero son gente muy lista. O sea, me refiero cuando, porque no van a incorporar a un cajal si son gente estupenda. Vamos, yo desde luego la experiencia que tengo es que empresa que incorpora a un doctor en su vida da un salto de calidad muy grande, para empezar, porque puede optar a pedir proyectos, cosa que si no tiene doctores no puede ir a financiarse. Me refiero a proyectos europeos, etc. Respecto a las diferencias regionales, son evidentes, evidentemente. También lo he dicho, el mapa es como es y es muy difícil salir de ahí. Y vuelvo a incidir en la movilidad. Hay empresas en otros sitios y se puede trabajar con las empresas de otros sitios, venderles, entendedme la palabra, venderles la ciencia que se hace en una región, le vale a empresas de otra región. Las empresas se ubican pues donde más les conviene, y eso sí que no lo vamos a cambiar. Entonces, bueno, hay que moverse mucho. El poder pasar a la investigación a las empresas es un mundo duro, y a veces también nos pasa que es más cómodo publicar y no tenerte que pegar con el de la empresa, que habla otro lenguaje, que no te entiende, que pone unos plazos muy difíciles, que esto para cumplirlo, qué complicado. En fin, a veces también nos hacemos cómodos y decimos, mira, pues yo aquí con mi muestrecilla, mi paper, qué bien voy, publico, me dan mi sesenio, me suben el sueldo, pues ya está.
Creemos entonces ese eslabón que falta, ¿no? ¿Para qué vamos a tener ese valle importantísimo?
Es evidente. O sea, el apoyo aquí es, hay que ir a la empresa, y en recursos humanos hay que tratar de estabilizarlos, y no seréis ajenos, desde luego, a la polémica del artículo del Nature de la semana pasada. No voy a explicarlo, porque creo que la Secretaría de Estado se ha explicado ya suficientemente. No ha sido un artículo afortunado, porque si no, no hubiera montado el revuelo que ha montado. Pero la primera política de la convocatoria de Ramón y Cajal de este año es: no vamos a financiar número para que luego no se pueda absorber. Vamos a financiar calidad. Quiere decirse, en vez de sacar 250... plazas de Ramón y Cajal, se van a sacar, no está la convocatoria cerrada, os digo un número, del orden de 150, pero van con mejor dotación y van con su mochilita de incentivación del I3 sí. Encima.
Pero perdona un segundo, pero una vez que se les termina el contrato se van a la calle. Para eso, quizá, a lo mejor es una burrada lo que voy a decir y desde luego políticamente incorrecto. Entonces, o no quitemos la convocatoria, o si no, dale ese dinero a las empresas y dile, te doy este dinero para que me contrates a X gentes.
Lo que se pretende es que ese número reducido de cajales lo pueda absorber el sistema en 5 años.
No lo absorbe. En Galicia no lo absorbe.
En Galicia no lo absorbe, pero yo ciertamente la parte de recursos humanos no la desconozco bastante. Pero sí os puedo decir que dentro del Consejo hay gente que no se ha estabilizado en 5 años, pero se han estabilizado casi todos los cajales. No todos, pero muchos cajales se han estabilizado. Entonces, no sé, en realidad el problema de las universidades, el problema de los recursos humanos, o sea, yo creo que hay que hacer, y eso es otra cosa que todos decimos y que algún día de verdad tendremos que hacer, y es voluntad empezar a hacerlo, y vendrán otros que tendrán que continuar con ellos, que es una política sostenible en la investigación. O sea, no podemos dar, os digo números y no lo toméis como una cosa cerrada, pero no podemos estar dando 1.000 becas FPI o 1.000 ayudas FPI, otras 900 ayudas FPU, luego contratos laborales para obra y servicio, gente que está contratada para un proyecto de industria pero que acaba haciendo la tesis. Al final nos encontramos con una masa de doctores inmensa. Que conseguimos mejor o peor sacarlos fuera para que hagan su movilidad, y luego los tenemos que recuperar a todos, porque ya el que has mandado fuera, ¿cómo no te lo vas a traer de nuevo? Y entonces estamos creando una masa que es imposible absorberla en el sector público. ¿Que deberíamos absorberla? Hombre, yo creo que al 100% no, evidentemente, porque en ese camino habrá gente que decide hacer otras cosas, que sea mejor o que sea peor. O sea, tenemos que integrar a gente buena, pero eso es un cambio radical. Hay a lo mejor que formar menos gente y que sea muy buena e incorporarla. ¿Eso es adelgazamiento del sistema? Pues tenemos un déficit de investigadores, claramente. Tenemos un sistema muy pequeño de investigación y tenemos que hacerlo crecer, pero quizá este año y el que viene no sea el momento de hacerlo crecer. O sea, bueno, claramente no lo es, no hay recursos disponibles. Y entonces yo creo que es la sostenibilidad, o sea, decir, ahora que tenemos que dar menos número y con mejor calidad, empecemos a hacerlo, pero que podamos mantenerlo.
Crear más centros de investigación. Crear más centros.
Bueno.
Hola. Bueno, yo en primer lugar querría agradecer la intervención de la profesora Gallega. Yo soy becaria FPU y además soy de Humanidades. Entonces, mi pregunta es, ¿y nosotros qué? Porque productividad económica, muy raro. Entrar en empresas, peor. Yo te digo, la situación de la gente de mi entorno que estamos de becarios FPU, predoctorales, incluso algún chico que ya ha leído la tesis, es de no sé qué hacer con mi vida. Literalmente, o sea, no tengo futuro. Ramón y Cajal, pues para que después vayan a empresas, es que los de Humanidades no tenemos sitio en las empresas, muy difícilmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Que desaparezcan directamente las Humanidades? Que no sé.
Bueno, yo espero que no, porque tengo una hija que también es de Humanidades, entonces espero que no. Pero es un tema muy difícil, pero también no tengo una respuesta clara, porque es verdad que evidentemente a las empresas les cuesta más. Algunas empresas hay, ¿eh? O sea, también hay empresas que cogen gente de Humanidades, ¿no? Pero evidentemente el mercado es menor, sin duda. Entonces, creo que entra en lo mismo de la política sostenible, no lo sé, es un problema, pero sí que, y os recomiendo que busquéis documentos de H2020 por la red y eso si no los habéis visto, hay una apuesta por la parte social. Aquí entendemos social, sociedad, no social, sino por la sociedad, por todo lo que implica la sociedad, y creo que ahí la parte de Humanidades tiene mucho que decir. Cómo se articule, pues están en ello. No lo sé, pero sí que hay un apoyo y la estrategia se alinea en los retos de Horizonte 2020. Eso sí que os lo puedo decir porque estamos trabajando en ello. Y hay una que no sabemos, fíjate, ahí estamos con los problemas de Humanidades. No sabemos si ponerlo como un objetivo o como una prioridad en las ciencias humanas y las Humanidades y las ciencias sociales. Cambiamos en una matriz que va de objetivos a prioridades. No es que no sepamos dónde ubicaros, es que hablo de ubicaros porque yo soy de ciencias. Porque creemos que es tanto un objetivo como una prioridad y entonces nos va a quedar como envolviendo la matriz de la estrategia. O sea,
es que hasta el sistema de evaluación de la investigación nos perjudica.
Sí.
Es que nos perjudica todo.
Cuando se habla de publicación.
Sí, del huevo sal y demás.
Sí.
¿Qué tenemos? Las cuatro revistas del CSIC indexadas en este tipo de bases de datos, pero es que el resto no existimos.
Yo creo que se van a definir indicadores específicos.
Pues ojalá. Y yo te pido, por favor, que hagáis algo, porque nuestra situación es bastante. Yo entiendo que todos estemos igual, los de ciencias y demás, pero la nuestra es especialmente desquiciante.
Sí.
Sobre todo para la gente joven que valemos, quiero decir, y además estáis invirtiendo en nosotros. Yo tengo una beca FPU, me siento muy privilegiada y estáis gastando mucho dinero en mi formación. Si yo acabo y no puedo hacer nada, estáis tirando dinero. O sea, es así. Gracias.
Gracias. Sí, al hilo del último comentario. Simplemente creo que de alguna manera se debería explicar a toda la población y que saliese por la televisión y que fuese por todos conocidos la esperanza de colocarse cualquier estudiante en la carrera en la que estudió. Es decir, se pueden hacer estudios estadísticos y si se sabe que el 80% de los que estudian una determinada carrera tienen que subcolocarse, eso que se diga claramente, para que no tengan falsas esperanzas. Simplemente, yo sé que son necesarias las humanidades, todo es necesario, pero a lo mejor se necesitan pues la mitad de los estudiantes en muchas carreras determinadas.
Bien, yo no quiero levantar polémica porque además, como os digo, no soy de universidad, pero eso quizá también las sin duda, una vez conocido el dato, quizá las universidades deberían plantearse el número de grados que en este momento se imparten en las universidades, porque, bueno, hay muchos grados y yo no sé si no todos tienen alumnado suficiente, a lo mejor alguno no tiene salida. Creo que debe ser un análisis conjunto, sin duda me parece interesante. Lo que pasa que también es cierto que, no lo sé, la vocación de la gente también es respetable, ¿no? Entonces, si alguien quiere estudiar humanidades, pues tiene que poder hacerlo.
Creo que sí, todo el mundo tiene libertad para estudiar lo que quiera, pero que sea consciente de que su derecho le lleva a una situación posterior que era previsible.
Sí, lo que pasa es que si podemos corregir en algo eso, pues deberíamos poder, no sé, tratar de que las haya más salidas. No podemos. Se habla mucho de fomentar vocaciones científicas, etcétera, pero bueno, hay que. Todo, yo creo que todo el mundo es importante y no más o menos, sino de manera diferente, ¿no? Pueden colaborar en unas cosas o en otras.
Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecer nuevamente a Marina Villegas la gran conferencia presentada y la información que nos ha dado. Y bueno, le informo que a continuación vamos a dar comienzo al acto de clausura del noveno foro y por ello le rogamos que permanezcan en la sala hasta terminar el acto de clausura porque la entrega de certificados será posterior y del acto de clausura. Bien.
Bien, yo también quiero agradecer a Marina y ahora cuando recibamos la carta de la resolución de los proyectos, sea positivo o negativo, ya le ponemos cara.
Sí, ya sabéis a quién.
Es la que firma, su director de proyectos es el que firma las cartas, que a veces no miramos quién es,
sí,
ya
yo,
le ponemos cara.
Sí.
A veces la cara nuestra será triste y a veces será alegre.
Quizá, Alberto, comentar...
El acto de clausura va a ser... Perdón.
Si me dejas dos minutos, sí. En relación a los proyectos y a la resolución, deciros que quizá bueno sea un dato interesante, deciros que evidentemente no os va a sorprender, los recursos han bajado, estamos dependiendo un poco de lo que podamos aplicar de fondos FEDER, la caída es de un 20% en la asignación de financiación a los proyectos, o sea, es una caída... relevante y la decisión que hemos tomado es que no vamos a repartirlo, si me permitís la expresión, no va a ser café para todos. Quiere decirse que en tiempos de eso el criterio, uno de los criterios que hemos tomado es mantener la financiación media por proyecto. Quiere decirse que se van a financiar los buenos, se van a financiar bien financiados, como se venían financiando, y lo que pasa es que se caerán los que no son tan buenos, para que, bueno, cuando recibáis las cartas, lo que ha pasado.